Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas, bien, sí. Sí, igual apagamos. Es que
no,
estaba
la luz.
Ah, vale. Estaba la luz encendida, que no tiene mucha falta. Veo que no se ha conectado nadie, vaya, creo que esto es la cosa. No. Hasta luego. Bueno, nos toca el decir. El decreto es una de las primeras cosas que luego contamos en la teoría, que suele ser más diversa, nada más es bonito el decreto. Bueno. Pues hoy igual estamos, se nota ya al final de curso, ¿eh? Quedan dos, ¿no? Eso. Dos. Dos y la intermedia, ¿no? Dos y la intermedia de examen. Porque hay una primera de exámenes.
Sí, pero eso no hay.
Sí, sí que hay tutorías, sí, la intermedia es. Lo que pasa es que, hombre, alguien viene a veces a preguntar algo. Pero la mayoría o se han examinado ya, o van a la primera o a la segunda, a la primera.
Ah,
vale. Vale. Vale, vale. Bueno, a ver. Yo creo que no. Sí, no, este trimestre no ha durado nada. Un poco de cosas, pero bueno. O sea, este año no sé, me parece que es más corto, ¿no? No sé si ha caído. Sí, igual es más corto, no sé. Siempre suele ser una semana en mayo y otra en junio, ¿eh? Pero no sé, igual caído muy pronto este año. Bueno, a ver, vamos al decreto ley, que es bonito, venga. El decreto ley, la primera reflexión que se hace los constitucionalistas es cómo las asambleas representativas de los ciudadanos, que son las Cortes, voy a cerrar. ¿Sabes qué pasa? Que como estamos grabando, si no se oye ruido. Las asambleas representativas del pueblo tenían el monopolio de la producción de normas, eso lo tenemos claro, ¿no? Pero, el ejecutivo que conservaba, porque desde la separación de poderes, el poder legislativo hace unas cosas y el poder ejecutivo otras. Y respecto de las normas, lo único que le quedó al poder ejecutivo es la posibilidad de dictar reglamentos. El reglamento como una forma de desarrollo de la ley, de desarrollo en el sentido de tratar las cuestiones menores que la ley, a las que no se puede, la ley no desciende, porque son ya cuestiones más de tipo práctico, ¿no? Bien, esa es la distribución que se realizó desde el momento en el que el poder legislativo recayó en los parlamentos y era el poder que representaba al pueblo. Bien, desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente esto ha cambiado, de manera que el gobierno también se ha introducido de alguna manera en el poder legislativo por dos vías que vamos a comentar, que es pero principalmente por lo que es el decreto ley. Y el decreto ley pues es una ruptura de lo que estamos diciendo. Porque es la posibilidad de que, a pesar de todo lo que hemos dicho, a pesar de que lo fundamental en un Estado democrático y en un Estado de derecho es la separación de poderes, y dijimos también que una constitución en la que no exista esas dos partes, la división de poderes por un lado y el reconocimiento de derechos, no se podría considerar constitución, a pesar de eso, ha habido una cierta confusión en esa denominación separación de poderes, y la separación de poderes acaba siendo algo ideal, pero no algo que realmente sea así, ¿no? Bien, Y desde luego contribuye a esto lo que es la figura del decreto ley. El decreto ley inicialmente está pensado para que en los casos de extraordinaria y urgente necesidad pueda el gobierno legislar. O sea, es la definición más rápida y más concreta. Y eso, pues a cualquiera nos parece que eso no está mal, ¿no? Que cuando hay una extraordinaria y urgente necesidad, es decir, de una manera muy, muy tangencial, pueda legislar un poder que no sea el poder legislativo. Pero eso que fue así, si ustedes ven las estadísticas que ha habido estos últimos años, se darán cuenta de que no hay un partido en el poder ahora, sino todos los que han pasado estos años por el gobierno han usado y han abusado de la figura del Real Decreto. Y hasta llegar a una desnaturalización de lo que es la figura del Real Decreto. Ha habido, ahora no me acuerdo el número, pero hay un número importante de decretos, leyes. Con lo cual, eso nos quiere decir que no el presupuesto de hecho habilitante, que es la extraordinaria y urgente necesidad, se ha interpretado de una manera muy laxa, porque no puede haber tantos casos de extraordinaria y urgente necesidad que justifiquen la cantidad tan voluminosa de reales decretos durante estos años. ¿Vale? Es decir, que al final acaba siendo un instrumento del gobierno para dirigir la política. Esa es la crítica que se le hace. Es un instrumento del gobierno para dirigir la política como tenga por conveniente. Bien. Vamos a ir a lo que supone el decreto, según el artículo 86, y qué es lo que nos está diciendo. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos del título 1, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Estamos viendo allí primero lo que es la definición del Real Decreto, que es lo que ya acabamos de decir, pues que el gobierno va a poder dictar disposiciones legislativas, es decir, va a poder hacer de legislador, pero solo en esos casos anormales del funcionamiento de un Estado, que parece que tienen que ser pocos por la misma forma de redactarlo. Y luego también en ese primer párrafo nos vienen los límites. Es decir, tampoco va a poder el Estado regular o legislar por Real Decreto todo lo que quiera, porque estas cuatro cosas que nos dicen nunca podrán ir a Real Decreto. Y ustedes ya se acuerdan por qué, porque precisamente estas cuatro cosas son las cosas que van, en su caso, su desarrollo sería por ley orgánica. ¿Se acuerdan? Que cuando hablábamos el otro día de las leyes orgánicas, concretamente decíamos que siempre serán leyes orgánicas cuando las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales de los estatutos de autonomía del régimen electoral general. ¿Vale? Es decir, que esas y en los que afecten a las instituciones básicas del Estado. Es decir, que todo lo que iba por ley orgánica no va a poder ir por decreto ley, porque se exigen unas mayorías cualificadas, ¿no? Hay el primer límite. ¿Vale? ¿Qué interpretación se ha dado? Y ahora veremos un par de casos prácticos eso. ¿Qué interpretación se ha dado a la extraordinaria y urgente necesidad? Pues luego veremos el caso práctico y se darán cuenta de que la interpretación que ha dado incluso el Tribunal Constitucional de eso que parece que son tres cosas extraordinarias. Primero, que no sea una cosa normal, sino una cosa que ocurre en un determinado momento muy puntualmente, que no se da todos los días. Urgente, que necesita una respuesta rápida, no solo es algo extraordinario, sino que necesita resolverse ya. Y necesidad, pues que está pasando algo tan importante que se tiene que resolver, que es necesario resolverlo, que no se puede hacer, no se puede dejar. Entonces, lo que se ha ido viendo en esas sentencias que veremos ahora es que no se da esa definición, esa literalidad de lo que estamos diciendo, no se da. En cuando se utiliza el decreto, no se está dando el presupuesto de hecho habilitante. Bien, luego eso ya no incidimos mucho porque vamos a ver vamos a ver las otras sentencias después. Luego, en lo que acabamos de ver los límites, ya estamos viendo que lo de las instituciones básicas del Estado es un plus a lo de la ley orgánica, que hay cuatro cosas en las que no va a poder entrar, precisamente porque están limitadas unas por el artículo 81 ya, la ley orgánica, o porque si afectan a las instituciones básicas del Estado se considera algo de suma importancia para que se pueda hacer por decreto, ¿no? Pero todo el resto se va a poder hacer. Sí que ha habido también interpretaciones del Tribunal Constitucional sobre, que también lo veíamos el otro día en la ley orgánica, aquí de otra manera, sobre qué se tiene que entender por cada cosa. Entonces, en lo que afecta a los derechos fundamentales, se tiene que entender entonces que nada relacionado con los derechos fundamentales puede ser objeto de desarrollo por decreto. Pues la interpretación del Tribunal Constitucional dice que no es así. O sea, que es decir, que las cuestiones relativas a los derechos fundamentales, pero que son cuestiones menores, que son los flecos, la cosa más, que no tiene mucha importancia relacionada con los derechos fundamentales, sí que podrían ser también objeto de desarrollo por decreto. Aquí, por ejemplo, entró la sentencia de Rumasa, aparte de otras consideraciones que trataba de si afectaba o no al derecho de propiedad y otras cuestiones, pues también iban un poco por esta línea, ¿no? Bien. Es decir, que la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional siempre ha sido una interpretación extensiva, no restrictiva, ni literal ni restrictiva, sino extensiva, ¿eh? En el sentido de que sí, porque es que si no dices que si no, nada podría ir por Real Decreto. Lo que decíamos el otro día, las leyes orgánicas sirve también para esto. Nada podría ir por Real Decreto. Si se es muy estrictos en la interpretación de qué significan derechos fundamentales, como muchas cosas afectan a algún otro derecho fundamental, nada de eso podría ir por Real Decreto. De manera que la teoría del Tribunal Constitucional es que se debe interpretar de una manera extensiva. Vale. El párrafo segundo es el que establece cómo funcionan luego los decretos leyes una vez que ya se han elaborado por el gobierno. Entonces, tienen que ser inmediatamente, vamos a leer el párrafo segundo, tienen que ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto, si no está reunido, tal, en el plazo de 30 días después de la promulgación de ese decreto. El Congreso se pronunciará dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación. Vale, y hay un procedimiento especial y sumario. Bien, aquí hay un par de cosas. Primero, como ven, esos reales decretos, en realidad ese decreto luego se tiene que convalidar, es decir, es algo que ha dictado el gobierno, pero que luego va a tener que llevar al Parlamento para que el Parlamento diga si está de acuerdo o si no está de acuerdo. Lógicamente, como estamos hablando de que aquí no necesitamos una mayoría absoluta, lógicamente se va a aprobar, se va a convalidar, porque el gobierno tendrá la mayoría normal para poder aprobarlo, con lo cual, pero va a pasar a ser aprobado por el Parlamento. En realidad acaba siendo ley porque va al Parlamento, ¿no? Es un trámite de 30 días en el cual, por tanto, es una cosa rápida. Si se dan cuenta, no se pueden plantear enmiendas, es decir, que hay una votación de totalidad. Es una cosa sumaria y rápida, de manera que va al Congreso y el Congreso dice si lo convalida o no, pero no se pueden proponer enmiendas ni hacer nada más. Es un procedimiento muy rápido. Y luego, si ven, es una crítica que hacen los constitucionalistas a esta fórmula del decreto, aparte de la crítica que hemos dicho ya antes de que se está utilizando de una manera desnaturalizada porque se está utilizando mucho la figura del decreto, otra que hacen es que es lo que se hace con esto constitucionalmente es marginar al Senado de la convalidación de estos decretos. Es decir, estas normas ya acaban siendo solo normas del Congreso, no van al Senado. Y esto, hombre, a veces es importante porque a veces no coinciden las mayorías del Congreso con las mayorías del Senado, con lo cual tiene su importancia y, de hecho, se está marginando al Senado. Luego también hay aquí otra cuestión importante, que es ¿qué pasa si el Congreso no convalidara el decreto? Que no ha pasado mucho, pero alguna vez ha pasado y puede pasar. Aquí se plantean los constitucionalistas si esa norma que primero ha nacido, porque ha sido aprobada por el gobierno y por tanto ya es el decreto ley como tal, ya existe. ¿Qué ocurriría si no es convalidado? si pasa al Congreso, el Congreso no lo convalida. ¿Tendría eficacia para los supuestos de que si hubiera existido unos derechos adquiridos por alguien durante ese tiempo que ha estado en vigor, que en teoría ha estado en vigor, porque ha sido promulgado? O no, o en realidad nace, bueno, esa es la discusión, digo que ha sido promulgado, a ver, unos dicen si tiene validez desde el momento en que lo aprueba el gobierno y otros pretenden que la validez solamente es desde el momento en que lo convalida el Congreso. Es decir, que hay un tiempo allí como tierra de nadie. Óscar, eso depende de la orientación de unos y de otros. Óscar Alzaga, por ejemplo, entiende que sí que tienen validez los actos que se han podido realizar al amparo de ese decreto durante ese tiempo hasta la convalidación, según él sí que tienen validez, siempre y cuando luego el Tribunal Constitucional no declarara la inconstitucionalidad. Es decir, si luego son aprobados o no, eso daría igual, pero habrían estado en vigor un tiempo y los negocios jurídicos de cualquier clase que hubieran podido realizarse al amparo de esa disposición serían válidos y eficaces. Otros opinan que no, otros opinan que solamente serían válidos y eficaces desde el momento de la entrada en vigor total por convalidación del decreto por el gobierno, ¿vale? Y Óscar Alzaga entiende que salvo que los expulsara del ordenamiento jurídico el Tribunal Constitucional, sí que habrían tenido validez en el tiempo que han estado vigentes, entre comillas, en ese tiempo entre un trámite del Gobierno y el trámite del Congreso. Eso es importante en ese apartado. Vale, y después, durante el proceso establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Esto es un apartado concreto también para que se puede llevar a efecto eso. Vale. Luego vamos a ver un poquito los decretos legislativos. O sea, hemos dicho que este es el decreto ley, es decir, la posibilidad de que el gobierno legisle, ¿vale? Y los decretos legislativos que nos vienen en el 82 es diferente, es al revés. Las Cortes pueden delegar en el gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. O sea, que no tengan que ir necesaria y obligatoriamente por ley orgánica. Aquí es al revés, esta es una delegación, esto no tiene más problema. Es decir, las Cortes, que son las que tienen el poder legislativo, por las razones que fuere, pueden delegar en el gobierno el desarrollo, la creación, etcétera. Esto es completamente distinto al otro. Lo otro, el poder ejecutivo se está metiendo en el legislativo y aquí el poder legislativo está haciendo dejación de su poder y diciéndole al ejecutivo que en una cuestión determinada puede legislar, ¿vale? Esto no está tan mal visto como lo otro desde un punto de vista de la teoría constitucional y de la separación de poderes, porque en realidad el legislativo está delegando. Y porque las delegaciones estas se suelen hacer casi siempre para desarrollar algo. O sea, no son cosas exactamente, aunque se puede hacer de nueva planta, pero más son desarrollos de algo que ya hay una norma y que, pues lo que algo parecido a lo que decíamos algo del, antes del reglamento, salvando las distancias, lo que se hace por parte del Ejecutivo es completar una norma, que a veces hay muchas cosas que decir de esa norma y que se perdería mucho tiempo en las Cortes para ir a los detalles pequeñitos de esa norma, y por tanto eso pues lo hace el gobierno, ¿eh? Es un poco parecido a la potestad reglamentaria de la administración. Bien, lo que ya hemos visto desde el primer momento, que hay unos límites también, que son todas aquellas materias que el artículo 81 indica que tienen que ir por ley orgánica. Porque son todas las materias que tienen que ir por ley orgánica, lógicamente no pueden ir por una disposición de rango inferior a la ley. Sino que tienen que ir, no pueden ir por esto, tienen que ir por ley orgánica. Se requieren unas mayorías y no se pueden. Bien. Luego es importante, en el párrafo segundo se habla de que la delegación legislativa debe otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados, o por ley ordinaria cuando se refundan varios textos. Y la delegación se ha de otorgar de forma expresa. Esto es lo que me interesa más. El párrafo segundo habla de la forma de hacerlo. Depende de si se va a hacer unos textos articulados o se ha de refundir varios textos. Entonces, de una manera o de otra, eso ya es lo de menos. Pero el párrafo tercero tiene más importancia porque está hablando de lo que, por eso digo que esto no tiene tanto peligro como el decreto ley, porque se otorga la delegación por el gobierno, al gobierno de forma expresa, por las Cortes al gobierno de forma expresa, para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no se puede, no tiene libertad ninguna el gobierno, sino que el gobierno va a tener que regular lo que le está diciendo el Congreso, de la forma que le está diciendo el Congreso, con los límites que le está diciendo el Congreso, y sin saltarse para nada las directrices del Congreso. Es decir, que es una cosa muy encorsetada. Solamente va a poder desarrollar, pero no va a poder crear nada, sino que va a tener que desarrollar dentro de los límites y en la forma que le indicó al Congreso. De manera que eso. Y luego también con fijación de un plazo para su ejercicio. De manera que lo que le digo, que es algo muy encorsetado. Le dice lo que tiene que hacer, la forma de hacerlo y en el tiempo que lo tiene que hacer. De manera que no se puede salir de esa, de esos límites. Vale. Y luego ya explica lo que son la refundición de los textos y demás, que eso tiene menos importancia. Vale. Entonces, sabido eso, voy un poco deprisa porque así nos da tiempo de mirar un par de casos otros. Sabido eso, es decir, que tenemos ya los conceptos básicos de qué es el decreto ley y del decreto de ley del artículo 86 y de la delegación legislativa del artículo 82, sabiendo esos conceptos básicos, vamos a ver algún caso práctico para ver si lo sabríamos hacer en el caso de que nos toque en el examen. Vale. Sí. Vamos a ir al 73. Sí, en las delegaciones legislativas. En el control de la legislación delegada, sí. Los decretos legislativos, no el decreto ley, sino el decreto legislativo, hay un control previo del dictamen del Consejo de Estado respecto al proyecto que tiene que elaborar el gobierno, eso de manera previa, y luego posterior, que puede ser llevado a cabo por el Congreso, por los tribunales o por el Tribunal Constitucional, pero ese, el posterior va a ser siempre el mismo. O sea, lo importante aquí es lo que está diciendo usted, control previo. Control previo, exacto. Sí.
Sobre el decreto que hace el gobierno,
sí, un informe previo. Sí, ¿no? Sí. Pero sobre la legislación delegada. Sí. Eso. Y el control posterior, pero el control posterior ya es un control general, porque el control posterior del Tribunal Constitucional lo tiene cualquier norma. Claro, eso quiero decir que esto no es específico de esta figura. Lo otro sí, lo otro de la Consejo de Estado sí. Lo del Consejo de Estado sí, pero lo. Exacto. Pero lo demás es los controles genéricos que hay sobre cualquier norma, ¿vale? Sí, sí. Bien. A ver, ahora vamos a un caso, me parece que este es, a ver, página 73. Ah, si no tengo nada, ya lo leo. Vale, da igual, sí. La página 73. Que es, empezamos por el decreto. Son bonitos, son muy críticos estos siempre, porque aquí va definiendo. Bueno, vamos a ir viendo lo que nos dice sobre las exigencias. Está hablando de lo que es el decreto ley y de los requisitos. Y dice, tales requisitos en cuanto a los decretos leyes están recogidos en la Constitución en tres bloques. Primero, la exigencia de que el decreto se dicte exclusivamente, de que el decreto ley se dicte exclusivamente para afrontar una situación de extraordinaria y urgente necesidad, un límite. Segundo, la limitación en cuanto a la materia porque hemos dicho que hay materias que no pueden ir por decreto, que son las de la ley orgánica y las que afectan a las instituciones básicas del Estado. Y la tercera, la necesidad de que los decretos leyes sean sometidos inmediatamente al Congreso de los Diputados para su debate y votación, con objeto de que se resuelva por el mismo en cuanto a su convalidación o derogación. que aquí incluso dice derogación, con que, claro, con que, claro, con que aquí estaríamos en esa idea de que sí que ha tenido validez ese tiempo, porque si se deroga es que está en vigor o ha tenido validez, ¿no? Bueno, esa es una cuestión un poco peliaguda, pero lógicamente se ha entrado en vigor, ya está en vigor un mes o dos, o luego un mes y medio, pero ha estado. Vale, entonces aquí nos está diciendo los tres límites: la extraordinaria o urgente necesidad, la de la materia en la que tiene que incidir porque no se puede en todo, y la de que tiene que ser sometido al Congreso, que no es algo que nazca del gobierno y ya se acabe, sino que luego va a tener que ser sometido al Congreso. Bien, es verdad que el que esa última fase del Congreso está claro que va a pasarla, porque si lo ha hecho el gobierno y tiene una mayoría normal, va a poder pasar el trámite del Congreso, pero bueno, se va a tener que someter al Congreso y se va a tener que votar, ¿eh? Y también se va a ver allí si ese decreto goza o no goza de apoyo del resto del Parlamento, ¿no? Por ejemplo, pues claro, ha habido situaciones a veces que sí que ha habido mucha oposición a ciertos decretos, otros no, ¿vale? Bien, el decreto ley es utilizable, en palabras del Tribunal Constitucional, cuando una necesidad caracterizada por las notas de lo extraordinario y de lo urgente reclama una acción normativa que por lo ordinario compete al legislador, pero que precisamente por esa necesidad y no poder ser atendida por una actuación normativa emanada de las Cortes, se autoriza al gobierno. Aquí no se está hablando de que se necesita lo de que sea extraordinario y urgente, y que como es necesario, no se puede atender por el poder legislativo, lo tiene que hacer el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Pues claro, como el poder legislativo, digamos que en las Cortes se tarda un tiempo desde que empieza a discutirse la norma hasta que se aprueba, hay un interín relativamente largo, si es eso tan urgente, tan necesario, etcétera, pues no parece lo mejor el que se pierda todo ese tiempo en discutir eso, ¿no? Y por eso eso es lo que faculta al gobierno, el que el gobierno lo haga de una manera rápida, aunque luego lo lleve a las Cortes a convalidar. Esa es la explicación. Entonces, aquí el Tribunal Constitucional está explicando la naturaleza jurídica de ese decreto y está dando una explicación a por qué tiene que ser así. Pero luego dice, la utilización del decreto ley debe entenderse referida a la existencia, otra vez, de una necesidad perentoria de normación, que no puede ser satisfecha a través del cauce parlamentario normal. En el que está prevista tanto la actuación legislativa en comisión como la abreviación de plazos en el procedimiento de urgencia y la aprobación de proyectos de ley en lectura única. O sea, está diciendo que es tan, tan rápido y urgente y tan necesario lo que tiene que hacer el gobierno, que no puede hacerlo ni en el trámite normal, ni en el trámite de urgencia, ni en el trámite de votación por lectura única. Está diciendo, porque en los trámites de elaboración de la norma, cuando lo vean más despacio, ya verán que hay, que no hay solo un trámite, que hay más de uno. Y hay unos que son más rápidos dentro del trámite parlamentario. Pues nos está diciendo el Tribunal Constitucional, hombre, pero es que hay cosas tan urgentes, que necesitan una solución ya, que no se puede ni por el trámite ordinario ni por los que están ya previstos dentro del reglamento de las Cortes para que sean más rápidos de votación única sin enmiendas, ¿no? Bien, la necesidad justificadora de los decretos no se puede entender como una necesidad absoluta. Esto es donde ya la jurisprudencia va cambiando un poco el sentido, porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido un poco objeto de crítica, porque digamos que ha permitido esa utilización del decreto contraviniendo lo que era el presupuesto de hecho habilitante, es decir, contraviniendo lo que de verdad debe entenderse por extraordinaria y urgente necesidad. Y esta es ya una de esas sentencias. Dice, la necesidad justificadora de los decretos ley no se puede entender como una necesidad absoluta que suponga un peligro grave para el sistema constitucional o para el orden público entendido como normal ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y normal funcionamiento de los servicios públicos. O sea, no hay que entenderlo como un peligro grave, sino que hay que entenderlo con mayor amplitud, como necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, ¿vale? O sea, aquí ya hemos dado ese paso, es importante. Esta es una sentencia de 4 de febrero, la sentencia sería del 86, 3 de 4 de febrero. Esta no sé si es la de Rumasa o una de después de... ¿Cuándo fue lo de Rumasa? No sé si fue en el 89. Es que la de Rumasa, digamos, que cambió un poco el concepto. Es importante porque, o sea, que cambió el concepto, que llegó a esto que estamos diciendo. O sea, no hay que considerarlo como una cosa absoluta, sino relativa. Relativa respecto de lo que... del programa del gobierno. Si en el programa del gobierno el gobierno quería conseguir una determinada cosa, si la política que tiene que hacer para conseguir eso que llevaba en su programa de gobierno tiene que utilizar el decreto para llegar a eso, lo puede hacer. Porque esa situación concreta, según él, es necesario, es decir, es una interpretación de oportunidad política lo que está diciendo el Tribunal Constitucional. La interpretación de la extraordinaria y urgente necesidad pasa a depender de lo que el gobierno de turno entienda que es necesario, urgente y demás para conseguir la política que pretendía conseguir. Esa es la lectura que se da de eso. O sea, no es algo absoluto, sino relativo. Vamos a leer el último trozo. Hay que entenderlo con mayor amplitud, como necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requieren una acción inmediata, normativa, en un plazo más breve que el requerido por la vía normal, ¿vale? O sea que se está interpretando de una manera relativizando lo que es esto y haciéndolo coincidir con, como he dicho antes, como de oportunidad política del gobierno de turno en cada momento. Esto ha hecho que en adelante todas las interpretaciones que se han hecho del decreto ley pues sean más o menos como está, ¿eh? En el sentido de que el presupuesto de hecho habilitante ha cambiado de ser extraordinario, urgente y tal a esto otro, esto que acabamos de decir. Porque si se han dado cuenta, las primeras sentencias solo te dicen, te justifican la existencia del decreto porque tiene que ser algo urgente, una situación urgente, una situación de necesidad, de extrema necesidad, que entonces exige que el gobierno reaccione rápidamente y legisle rápidamente. Eso es lo que dicen las dos primeras. Y la tercera te dice, bueno, pero eso hay que verlo de manera relativa, porque no es tan absoluto, porque tendremos que ver la situación concreta y si eso lo necesita el gobierno para llevar a cabo su política, lo puede hacer, ¿vale? O sea, que acá es bastante el cambio, ¿eh? Entre las dos primeras sentencias y la última es bastante grande. A ver, seguimos. La utilización del decreto ley es constitucionalmente lícita en todos aquellos casos en que hay que alcanzar los objetivos marcados para la gobernación del país, que por circunstancias difíciles de prever requiere una acción inmediata. Esta es otra sentencia, pero dice prácticamente lo mismo. Esa era la que hemos leído antes, la 6 del 83, y esta es la 111 del mismo año, ¿eh? Pero en el mismo año más o menos ya no cambia. Luego ya el Tribunal Constitucional ya no cambia. La Constitución atribuye al Gobierno la competencia y la iniciativa para apreciar con un razonable margen la concurrencia de la situación de extraordinaria y urgente necesidad que no tiene por qué coincidir, esto es un paso más, por qué coincidir con supuestos extremos o excepcional amenaza para la comunidad o el orden constitucional. Aquí ya dice, a ver, el que haya algo extraordinario y urgente, esto no tiene por qué ser que eso, esa situación urgente coincida con supuestos extremos de excepcional amenaza para la comunidad o el orden constitucional. Se está diciendo, será extraordinario y urgente para lo que el gobierno entienda que se está pidiendo a la gente, no porque esté en riesgo algo importante de nuestra comunidad, ¿no? Sino porque el gobierno ha tenido eso. Esto no es una crítica que hagan los constitucionalistas a un gobierno determinado, porque lo que se dice es que todos los gobiernos han utilizado la figura del decreto ley para lo que les ha convenido. O sea, no es que el Partido Socialista lo haya utilizado y el Popular no, lo han utilizado los dos. Y tampoco suele haber críticas excesivas entre ellos, porque cuando están en el poder lo van a utilizar. O sea, que tampoco no es una cosa contestada desde un punto de vista político. Esto es una cuestión contestada desde un punto de vista de técnica o de teoría de derecho constitucional, más que políticamente.
Salen en un libro ese de temas.
Sí.
Y en base a eso habría que tener la respuesta.
Sí, con lo que hemos dicho. Sí, sí, con lo que hemos
pero
dicho,
no,
esta sentencia,
algunas
sí, algunas, esta sí, la que he leído, la tercera que he leído sí, porque esta es la que luego da lugar a las siguientes que estoy leyendo, esta es la más importante, y luego de allí, pues ya se ha ido matizando un poco cada vez, esta última que he dicho ya, claro, sí. Lo básico aquí, si toca alguna cosa relacionada con el decreto, es eso. Es primero decir lo que el deber ser, es decir, lo que debería ser el decreto, que es esto, que en casos tal, el gobierno utiliza esa figura para porque se da una circunstancia extraordinaria, urgente, y se tendría que utilizar así. Entonces, por eso mismo está justificado en un Estado de Derecho la existencia del decreto ley, porque aunque sí que es verdad que el poder legislativo, el poder ejecutivo se mete dentro de lo que sería competencia exclusiva del poder legislativo, se hace solamente en unos casos tan tasados que eso no hace que se pierda en teoría la deseada separación de poderes. Pero claro, cuando el gobierno utiliza esa figura del decreto ley de una manera abusiva, sí que está metiéndose en el terreno del poder legislativo, invadiendo el terreno del poder legislativo, que esa es la crítica que se hace desde un punto de vista del derecho constitucional. Es decir, oiga, usted, a ver, usted como gobierno sí que puede utilizar esta figura, pero no la puede utilizar como usted quiera, sino que la tiene que utilizar de manera muy reservada para casos que realmente sean urgentes, no para todo caso. Con esa visión de vosotros decir lo que tendría que ser el decreto, cuál es la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional, que es una interpretación muy relativa, que ha relativizado mucho y que ha utilizado lo que el gobierno quiere hacer en todo caso para llevar a cabo su política, y ha entendido que con esa argumentación se puede utilizar el decreto, pues eso, ver un poco cuál ha sido el desarrollo y la interpretación que ha ido dando el Tribunal Constitucional a lo que significa la urgencia, la necesidad de lo extraordinario, ¿no? Eso es lo importante. Y luego, como ahí sí que eso no es como hay cosas que a veces digo, bueno, pues tú opinan unos una cosa y otros otra. La verdad es que los constitucionalistas todos opinan que se está utilizando indebidamente la figura del decreto ley, que se está utilizando más de la cuenta y de una manera indiscriminada y para... O sea, que ahí podéis opinar en el sentido de decir, bueno, se ha desvirtuado, se ha desnaturalizado la figura del decreto, se ha pervertido la utilización de la figura del decreto en nuestro ordenamiento, ¿vale? Bueno, no sé, nada más. Luego la legislación delegada ya no tiene, si cae algo, cae más del decreto. Porque lo otro es más sencillo, en el sentido de que es, pues bueno, la delegación siempre es posible delegar. Entonces la delegación está más tasada y tiene menos riesgo, y además eso es al revés, el poder legislativo en uso de su poder pues delega para que el poder ejecutivo realice, sobre todo se utiliza para la refundición de textos, no se utiliza tanto, no es tan importante. Vale, bueno, esto es bonito, ¿eh? Si se miran alguna sentencia más, pero todas son en el mismo sentido. Cada vez a lo mejor se va ampliando un poco, se va explicando más, pero todas van por los mismos derroteros. Vale, para el próximo día, ya el próximo día me parece que veremos la última lección. A ver qué nos quedaba. Algo de la jurisprudencia constitucional, vamos a ver, porque todo lo que son nuestras últimas lecciones es menos, es más de, más de, más de internacional. Entonces, veremos la jurisprudencia de constitucional y veremos algún caso. Y el último día yo casi lo voy a dejar para un poco que hagamos un resumen general, ¿eh? Un repaso así un poco barrido y ya está. Vale. Vale, hasta luego. Adiós.